En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y vamos a Israel en esta víspera de Shabbat, donde me parece que especialmente los temas internos son los que están en la agenda. Por un lado, el fiscal general ordenó una investigación penal sobre los presuntos vínculos entre los asesores de Netanyahu y Qatar. No es un tema menor. Y ni hablar del informe del Ejército de Defensa de Israel, cuando ha dicho que hubo años de errores en interpretar al Hamás y que el sur estuvo absolutamente vulnerable, y todo lo que ha surgido de este informe sumamente contundente. Y le agrego algo más, ya estamos en las vísperas del Ramadán, también eso preocupa y mucho dentro de Israel. Quien nos podrá ahondar sobre esto y más es el periodista, abogado, especialista justamente en Derecho Público Internacional, el doctor Jonathan Metallón. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Miki. Un placer estar de nuevo contigo y obviamente con tu audiencia.
¿Qué nos contarías? ¿Por dónde quieres arrancar? Ya hice una pequeña y breve introducción.
Tiraste todos los temas. La verdad es que hay mucho para hablar. A ver, sobre lo de Qatar, si querés, para comentar un poquito. Es una investigación que se viene dando hace mucho tiempo. La investigación tiene varias aristas. A ver, la idea es que Qatar intentó justamente limpiar su imagen contratando gente. Esto se cree en vísperas del Mundial que ganó Argentina en 2022. Limpiar su imagen y mostrarse como un país de derechos humanos, etcétera. Y para eso contrató a una agencia de publicidad que se llama Perception, que está relacionada con personas muy cercanas al primer ministro. Ahora, no termina ahí la cuestión, porque la gran duda que hay en Israel, en base a varias inversiones que hizo Qatar en Israel, es si también cuestiones de seguridad, decisiones relacionadas a la seguridad, estoy hablando en particular, y vas a ver por qué lo engancho, con esta idea de pasarle valijas de dinero a Hamás, a Gaza, a cambio de silencio, si esto también fue, estas decisiones se tomaron también en base a cierto lobby que logró comprar Qatar en las cercanías del primer ministro. Y solamente recuerdo una cosita más sobre este tema, que es que Eli Feldstein, una de las personas que está siendo investigada por lo de Qatar, está actualmente en prisión. ¿Por qué está en prisión? Él fue designado por el primer ministro, a dedo, digamos, como un asesor vocero militar especial, y fue quien agarró documentos que estaban clasificados del ejército, los falsificó y se los entregó a los diarios Bild de Alemania y Jewish Chronicle de Inglaterra. ¿Con qué objetivo? Bueno, la falsificación fue justamente para operar a la opinión pública israelí, haciéndole creer que quien protestaba y quien estaba del lado de Gallant era funcionario Sinwar, lo cual era completamente mentira. Ahora, ¿por qué fracasó Eli Feldstein su examen de seguridad, digamos? Bueno, porque tenía relaciones comerciales con un país enemigo. Hoy nos enteramos que ese país es Qatar. Está todo muy conectado aquí.
Es un tema sumamente importante, sumamente sensible. Ya dijiste, y vamos a conectar con el informe que aparece ayer de Tzal, del Ejército de Defensa de Israel, pero Qatar, como bien planteaste, tiene o intentó, para la gran parte del mundo, tener esa cara del país próspero y además amigable, mundial mediante y mucho más. 5.000 millones de dólares se dice Qatar habría invertido, por decirlo así, es financiado en aportes a universidades norteamericanas para agitar todo lo que ha sido el antisemitismo y las protestas pro-palestinas en Estados Unidos y en el mundo. Señores, el dinero, ya sabemos, mueve demasiado y nadie puede ser ingenuo, menos en el Estado de Israel. Y digo esto incluso porque no hace mucho hubo un evento en Qatar, como tantos otros eventos que arman para mostrar la bella cara de Qatar, y algunos incluso dirigentes judíos sin preocuparse demasiado, que a dos cuadras tenían a los líderes del Hamás, estaban ahí ayudando a limpiar la cara. Digo, en el mundo ser ingenuo, más con un país como Qatar, es haber perdido la perspectiva. Ni hablar que el dinero, desgraciadamente, muchas veces compra hasta las figuras que deberían ser menos sobornables. Dicho esto, la pelota vuelve a su campo.
Bueno, a ver, entre paréntesis quiero decir, coincido con lo que dijiste recién, la dirigencia comunitaria no puede estar de manera tan inocente en Qatar, tan cerca donde están los funcionarios de Hamás que tienen secuestradas a nuestra gente. Yo lo comenté en la radio y me alegra que también lo comentes, porque la verdad cuando lo vi me quedé choqueado. Voy al otro tema. A ver, lo vinculaba con el tema de las investigaciones, ¿por qué? Las investigaciones que se publicaron del ejército son básicamente cuatro investigaciones. Una de las investigaciones que más ruido están haciendo es la investigación respecto de lo que se llama la concepcia. Las otras investigaciones son las alertas que hubo el 7 de octubre, lo que sucedió el 7 de octubre en sí, exactamente cómo sucedió minuto a minuto, y la cuarta investigación es una investigación de inteligencia. Voy a tratar de resumir en muy pocos minutos todo, pero la primera investigación que nombré recién, que es lo que se llama la concepcia, lo que hace es tratar de decir por qué llegamos a tener un evento como el que tuvimos de Hamás. Y ahí es de donde entendemos que, por ejemplo, Hamás, para poder armarse como se armó, no solamente estoy hablando de armas, estoy hablando de la cantidad de soldados, de entrenamiento, de equipamiento, etcétera. Para poder llegar a eso, no dependía del dinero iraní, sino del dinero catarí que Israel dejaba pasar. Y una vez que entendemos que esto es cierto, entonces nos tenemos que preguntar por qué Israel lo dejaba pasar. La opinión del ejército en esta primera investigación es que una de las grandes fallas nacionales que hubo previo al 7 de octubre fue justamente intentar ir con esta política de debilitar a la autoridad palestina y fortalecer a Hamás. Creer que fortalecer a Hamás nos daba una solución a corto plazo, y justamente lo que hacía era debilitar la autoridad palestina. ¿Por qué quería Israel, según esta investigación del ejército, debilitar a la autoridad palestina? Porque Israel prefería administrar el conflicto y no resolverlo. Y esa política de administración del conflicto es muy criticada en esta primera investigación. No sé si querés que vaya a las otras.
No, sigue adelante. Lo que ha dicho ya por sí mismo es una conclusión que hay que entender. Y claro, aunque es un informe militar y no es la comisión gubernamental que se pretende investigue la responsabilidad política, bueno, el ejército de Israel no es independiente, hay que saberlo, recibe instrucciones de la política.
Exactamente, y la política siempre estuvo, y hace mucho que se viene diciendo, que estuvo metido en esto de administrar un conflicto en lugar de resolverlo. Ahora, en las siguientes investigaciones, lo que nosotros nos enteramos es que Hamás pensó en otras oportunidades para lanzar este ataque. De hecho, se habló de Rosh Hashanah de 2022 y de Leila Seder, la primera noche de Pesaj de 2023, que era cuando el jefe de Estado Mayor había decidido quedarse en Kisufim esa noche, según cuentan, pero determinaron que no era el momento para hacer este ataque porque las fuerzas Nujba todavía no estaban preparadas. ¿Por qué marco esto? Porque implica que Hamás venía hablando de esto mientras Israel todavía activamente le daba dinero, y también que Israel conocía la posibilidad de que esto suceda también luego de 2021, que fue la última gran operación en Gaza. A ver, lo que marca la investigación es que en el verano anterior a la guerra, estamos hablando entre junio y agosto, lo que se llama el Comando Sur, que es ese comando que está a cargo de estos territorios que son los aledaños a la Franja de Gaza, lo que se llama en hebreo el Otef Asa, dijo que el peor escenario posible era de 70 terroristas que se infiltren desde Gaza, particularmente de dos lugares que eran el norte y el sur. La primera pregunta es por qué esta información no pasó a los residentes de los kibutzim para que se prepararan como correspondía. Y solo aclarar, se habla de unos 5.000 terroristas que ingresaron a territorio israelí en ese día. 5.000, cuando se hablaba de unos posibles 70. Una de las cuestiones que más me parece que explica de estas investigaciones qué es lo que sucedió, es que hasta las 11:30 de la mañana el ejército de Israel no tenía reportes completos de lo que estaba sucediendo, lo que permitió que justamente no se pueda prestar ayuda a los residentes del sur como se suponía. A ver, yo hablé en la radio con Moshe Rosen. Moshe Rosen es un argentino que fue secuestrado y él mismo se autoliberó antes de cruzar a Gaza en el marco de ese caos. Y él me decía, a las 4 de la tarde vi por primera vez al ejército. El ejército lo que dice en este informe es que a las 11:30 de la mañana el 85% de los incidentes estaban reportados, todavía no la totalidad. Y ya habían pasado más de 5 horas de este ataque. A ver, tengo más datos para compartirte. No sé si querés que vayamos conversando algunos. Otro dato que me parece muy interesante es que el ejército tuvo 5 advertencias, digámoslo así, de que esto iba a suceder. Las advertencias comienzan a las 9 de la noche del 6 de octubre, cuando se empiezan a activar unos SIMs. Luego hay una detección alrededor de las 2 de la mañana, hay una detección de terroristas de Hamás, de estas fuerzas, yendo masivamente hacia los túneles. En base a esto, el ejército, la Fuerza Aérea, decide empezar a hacer sobrevolar sobre Gaza una especie de dron que iba a chequear qué es lo que estaba pasando, y en paralelo se dispone que lo que se llamaba el operativo Tequila, el equipo Tequila, vaya hacia la franja de Gaza. Ahora, con todo esto que yo estoy diciendo, vos dirás, bueno, ¿y cómo es que el 7 de octubre no se pudo frenar lo que estaba pasando? Y la respuesta es porque todos estos pasos que yo te estoy diciendo que tomó el ejército en base a alertas no fueron coordinados, nunca se comunicó la totalidad de las señales. Simplemente cada uno de los departamentos trabajaba con una señal y lo que decía era, bueno, pero para cada señal teníamos una señal que nos tranquilizara. Y quiero marcar nada más que una cosita. A las 4 de la mañana, según este informe del ejército, este dron que iba por los aires de Gaza, justamente empieza a mandarle información a la inteligencia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué a las 4 de la mañana no pudieron ver a los terroristas de Hamás que se estaban acercando a la frontera y que se acercaban a esos 117 puntos, marco este número, 117 puntos por los que 2 horas luego iban a romper y entrar a Israel? Porque la unidad 8200, que es la unidad de inteligencia militar, le cerró a ese dron la posibilidad de escuchar. Y el hecho de que no podían escuchar, no podían saber exactamente lo que estaba pasando. Veían gente reunida, pero no lo vieron como algo extraño, porque no podían escuchar lo que estaba sucediendo. Lo que quiero decir es, la falta de coordinación del ejército en ese día fue realmente un error fatal que terminó en todo esto. Y cierro con una cosita más. ¿Por qué el ejército quiere publicar todo esto? Bueno, por muchas razones, pero uno de los objetivos es para terminar con las teorías conspirativas que salen, lamentablemente, desde el hijo del primer ministro, por lo tanto me permito decir que el primer ministro debe conocer de esto, que tratan de culpar a cualquier otro factor de lo que sucedió. El ejército sabía y quiso que pase. La gente de las protestas tenía relaciones con Hamás y querían que esto sucediera. Esto es algo que publica el hijo del primer ministro. Bueno, para terminar con todo tipo de teorías conspirativas, el ejército decidió largar toda esta información.
Información muy contundente en un informe muy preciso que da realmente para todos un panorama muy claro de las fallas enormes durante años y también de todo lo que se sabía y lo que no se pudo hacer ese día. Agrego a esto algo que también me pareció importante de lo que pude mirar rápidamente, que digo a Dios gracias dentro de la terrible desgracia, la coordinación entre Hamás y Hezbollah, ¿sí? De alguna manera no funcionó porque estaba de alguna manera planificado que también Hezbollah intervenía de manera directa y también atacara, fuera una pinza de dos brazos al mismo tiempo, y eso hubiese sido seguro muchísimo más grave.
Sí, lo que dice el informe del ejército, tenés razón en eso, marcarlo, y es muy interesante porque dice que jamás lo planificó, pero que nunca se lo comunicó a Hezbollah. Por lo tanto, por eso Hezbollah no entró hasta el 8 de octubre. Eso es lo que dice el informe, pero es cierto, si se hubiera dado tal coordinación, hubiera habido un problema. Yo siempre digo, Israel, el primer ministro dice que estamos en una guerra de siete frentes, pero lo cierto es que los siete frentes se manejaron desde el 7 de octubre como compartimientos estancos. Nunca hubo una unión de frentes, y eso es algo que le permitió a Israel administrar todo esto. Ahora, todos estos errores del ejército, toda esta fatalidad, es verdad, y hay que decirlo, terminó costando la vida de 1.320 personas en un día, 1.320 asesinados y 251 secuestrados a la Franja de Gaza, de los cuales todavía una parte sigue allí.
Bien, es para aquellos que les interese leer con detenimiento el informe, es muy contundente y es nada más ni nada menos que el informe del Ejército de Defensa. Ahora habrá que esperar en algún momento que la política también dé sus explicaciones, sobre todo sobre lo que dijiste al principio, la concepción que de alguna manera le dio posibilidades al Hamas de crecer y todo lo que está implicado. Y vuelvo a Qatar, señores, a tener muy claro que Qatar no es un país que justamente se dedique a defender los derechos humanos y a proteger a Israel, aunque te inviten a el mejor hotel del mundo. Bien, sigo.
Si me dejás agregar una cosita chiquitita, sí. No sé si tenemos tiempo. Voy a decirlo rápido. Qatar, aparte, en la última semana, hubo muchos reportes respecto de Egipto rearmándose en la frontera con Israel. Uh-huh. Después de una evaluación que se hizo aquí en Israel, se encontró que Qatar estaba atrás de estos reportes que surgen de redes sociales y que eran completamente falsos. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un tema con la gente que dice que no hay un socio para la paz, que no hay un socio para la paz. La paz con Egipto y la paz con Jordania son paces, se puede decir, muy prósperas que tiene Israel y de hecho muy efectivas, que le dieron ayuda en momentos muy complicados, como por ejemplo ataques iraníes. Que Qatar esté tratando de alterar aquella paz con Egipto habla mucho de lo que pasa en el mundo árabe, pero habla mucho también de Qatar y de sus objetivos para con Israel. Y creo que a veces nosotros repetimos mucho esta historia de no hay un socio para la paz, sin pensar que administrar el conflicto nos puede terminar costando mucho más caro que resolverlo de alguna forma.
Y a recordarse que Qatar tiene una billetera ilimitada y eso hace que la geopolítica pueda ser modificada de acuerdo a los deseos de los que ahí manejan esos petrodólares y todo lo que implica en todos los lugares, incluyendo a Israel, como comenzamos. La última, ¿se viene el Ramadán y hay medidas especiales?
Sí, hay medidas especiales de seguridad. No está muy claro qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que mientras, como está la operación siguiendo en Judea y Samaria, hay cierta tensión en el aire. Voy a decir, siempre hay tensión. Esperemos que este año no pase nada. Lo que sí aprendimos en el último año y medio, por ejemplo, el último Ramadán, no fue un Ramadán lleno de atentados y sangriento, y ya estábamos en guerra. Lo que venimos viendo es que la arena esta de Judea y Samaria está bastante más tranquila de lo que se esperaba. Tenemos que lamentar ciertos atentados. Ayer hubo un atentado en Kharkiv, por ejemplo, que lo deben haber comentado. Uh-huh. Pero está mucho más tranquila de lo que muchos esperaban, y se espera que el Ramadán no cambie eso.
Bien. Algo más para agregar, Johnny, antes de cerrar. El frío, me imagino.
Bueno, el frío nos está dejando, por suerte. Así que ya están empezando los días calurosos. Yo decía, la semana pasada tuvimos que pasar la nieve y ahora solo sube la temperatura. Está baja, pero por lo menos sube. Así que me quedo con eso, con el sol que tenemos hoy. Y esperar que ya lleguen los días calurosos y que, por suerte, lleguen también los días de resolución de estos conflictos y que vuelvan todos los secuestrados a casa. Esperamos que Israel siga con la fase 2, aunque por ahora es una incertidumbre.
Eso, te iba justo a preguntar. Todavía de eso nada se sabe.
Se mandó una delegación en el día de ayer al Cairo para comenzar a negociar. Hay que decir que había que empezar a negociar hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay dos cuestiones. Hamás está diciendo que ellos sostienen el acuerdo y que ellos quieren realizar el acuerdo tal como estaba escrito en las fases. Israel, la verdad es que ahí me cuesta entender la postura de Israel, no quiere salir a negociar, parece que está esperando un guiño de Estados Unidos para alguna otra cosa, o cree que hay cierta presión que puede ejercer para que las cosas pasen. Lo cierto es que los familiares están hoy reunidos en Kikar HaTufim, la plaza de los secuestrados allí en Tel Aviv, y están exigiendo que el gobierno haga lo que quiera hacer, ya no importa, fase 2, Trump, Elon Musk, a nadie le importa, que haga lo que quiera hacer, pero que en los próximos días vuelvan los secuestrados. Las familias están, la verdad, con mucha incertidumbre respecto de esto, y ahí hay que decirlo, al día de hoy no hay nada negociado para una fase 2, no está claro qué va a pasar, y creo que el ojo lo tenemos que poner en el sábado, si es que será el comienzo o no la retirada de lo que se llama el eje de Filadelfia, de acuerdo a lo que estaba pautado antes. Si la comienza, muy probablemente signifique que en los próximos días podamos tener una resolución y empezar a ver secuestrados de nuevo en casa.
Bien, y para cerrar, mientras esto se da, entierro de alguno de los secuestrados que han vuelto como cuerpos al Estado de Israel, los testimonios de aquellos que han vuelto con vida, todo eso en el panorama de esta realidad israelí tan difícil. ¿Ya preparó algo para Shabbat o otra vez tiene una invitación?
La verdad es que no tengo invitación, pero todavía no empecé a preparar. Ahora me voy a poner, hasta ahora estaba disfrutando del sol justamente.
Bien, cerramos y se pone el delantal. Mire que Shabbat amerita comer algo especial. Le mando un gran abrazo, como siempre, agradecimiento. Lo seguimos todos los días acá, también en las transmisiones en español de Kan, que nos informan de la realidad israelí. Shabbat shalom, Chodesh Tov u'Mevorach para este mes de Adar que se inicia. Y que veamos un poco de alegría, que la necesitamos y mucho.
Shabbat shalom, Miki, un gran abrazo.
El doctor Jonathan Mehta nos dio un panorama claro, temas sensibles y complejos los que nos ha comentado.